Bienvenidos una vez más. Bueno, permítame compartir algo de mi propia experiencia antes de entrar en materia. En uno de los sitios que visito con cierta frecuencia, existe una librería a la que siempre voy porque allí encuentro excelentes libros. Ustedes, muchos que me conocen, saben que me gustan mucho los libros, me gusta leer. Y en esa librería siempre encuentro libros estupendos. Y en la puerta de ese lugar, ¿no? Yo me he encontrado con lo que yo llamaría un limosnero profesional. ¿No? Limosnero, todos entendemos a qué me refiero, ¿no? Pero yo lo he llamado un limosnero profesional. Porque siempre está allí pidiendo dinero. Llevo cerca de 6 años visitando ese lugar y ahí está siempre en una sillita pidiendo dinero. Ahora, en una ocasión, sorprendentemente no estaba. Y pues ya acostumbrado a su imagen, decidí acercarme al personal de la librería y preguntar el motivo, ¿no? Si ellos sabían por qué no estaba. Y entonces ellos me dijeron, ah, sí, don Pedro, bueno, su nombre, está de vacaciones. Y yo dije, interesante, ¿no? No quise preguntar más porque tal vez si había ido al Mediterráneo o algo así, ¿no? Y entonces, pero me creó curiosidad y empecé a preguntar un poco más. Y me dijo, ah, don Pedro, sí tiene 7 hijos y los tiene ubicados estratégicamente en sitios de la ciudad pidiendo limosna para él. Sí, créanme, les estoy diciendo la verdad, ¿no? Por eso es que yo digo que estaba frente a lo que llamaría un limosnero profesional, ¿no es cierto? Tenía su equipo con sus hijos, tal, tomaba vacaciones, por supuesto tenía su celular, en fin, ¿no? Todo esto. Ahora, yo les confieso que yo soy una persona que tiendo a ser muy cariñoso y muy susceptible a quienes piden dinero. Le he pedido al Señor que me ayude a saber cómo responder ante los necesitados. Y bueno, cuando generalmente tengo la política de no dar dinero, sí siempre busco detenerme, busco oír la historia de la persona y busco una solución. Y casi siempre, mi esposa lo sabe, me voy a un lugar cerca y le compro comida. Hago un alto y tomo unos 5 o 10 minutos en el camino y le compro algo de comer y algunos lo reciben con mucha gratitud. No ha faltado que me dicen, no, comida no, yo quiero el dinero, ¿no? Bueno, así como don Pedro, ¿no? Que son profesionales, ¿no? Ahora, pero en este caso que les estoy contando, debo confesarles que me sentí molesto y me sentí aún con rabia. No, hoy nos reímos, pero les confieso que estaba molesto y aún con rabia. Ahora, cuando pienso en la historia que nos narra el capítulo 3 del libro de los Hechos, me parece que se podría tratar de una situación similar a la que yo viví en ese lugar, en esa librería, ¿no? Se nos dice allí en el capítulo 3, en versículo 1 en adelante, y ustedes lo van a ver en la pantalla, dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro le dijo, mírame. Y el hombre lisiado le miró ansiosamente, pero simplemente esperando recibir un poco de dinero. Yo hubiera esperado que este hombre hubiera recibido de pronto una reprensión de los apóstoles, ¿no? Como yo quizás hubiera hecho con don Pedro si lo volviera a ver. Bueno, de hecho lo he vuelto a ver, pero no he tenido el valor de decirle nada, ¿no? Tampoco le doy nada, ¿no? Pero yo hubiera esperado que los apóstoles dijeran, mira, tú estás aquí todo, eres cojo de nacimiento, llevas años viniendo, pidiendo dinero, y tal vez no solo para ti, sino hay unos, tienes tu sociedad, tu empresa con los que te traen porque no podían dar y lo colocaban allí, ¿no? Pero sorpresivamente no ocurrió así, sino que dicen los versículos que siguen que Pedro, mirándolo, le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré de lo que tengo. En el nombre de Nazaret, de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y le ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando, y alabando a Dios. Ahora, lo que se nos está describiendo en este pasaje es lo que normalmente denominamos un milagro, ¿verdad? Es un hombre cojo de nacimiento y por el poder del Señor y el ministerio de los apóstoles, Dios le restaura más allá de lo que los sentidos nos puedan permitir entender que puede ocurrir. Está allí y luego milagrosamente se levanta y entra saltando y alabando al Señor. Es un milagro. Pero es un milagro para una persona que no lo estaba buscando. ¿No es cierto? Él iba a pedir dinero, era profesional como don Pedro, ahí esperando. Y en alguna medida se sorprende cuando los discípulos lo ven y Pedro lo mira y le dice, no, ven, levántate, le ayuda, lo levanta. Y eso a mí me impacta, ¿no? Que en lugar de la reprensión que yo hubiera podido esperar que los discípulos hubieran podido dar a este hombre que estaba abusando de una situación para su propio beneficio, en alguna medida quizá la de otros, deciden en el poder del Señor extender la mano, mirarle y sanarle. Sanarle a aquel que no estaba pidiendo ser sanado. Y tal vez podría decir yo en esta mañana, y de repente no sanando a muchos que sí esperan ser sanados. ¿Estamos de acuerdo? Usted se ha dado cuenta que hay veces dice, pero Señor, ¿por qué tú bendices y sanas a este? ¿Qué tal que es así, así, lo otro? Y mira, yo que soy tu hijo, que llevo tanto pidiéndote y con fe. Y entonces uno dice, como dicen los niños pequeños, pero también lo dicen los adultos, no es justo. ¿No? Ahora, todo esto, mirando este pasaje, que hay que mirarlo en detalle, me llevó a meditar profundamente y a concluir que cuando hablamos de milagros, estamos frente a un tema complejo. Estamos frente a un tema que muchas veces no hemos llegado a entender y que es un tema que es supremamente importante que entendamos para que podamos percibir cuál es la dinámica, el contenido de nuestra fe en Jesucristo y cómo opera Dios en términos de los milagros. Ahora, en este pasaje hay por lo menos cuatro enseñanzas que quiero mirar muy rápidamente con ustedes acerca de los milagros. Ahora, la primera de esas es esta, y quiero ponerlo bajo una frase. Los milagros cohabitan con los dolores. Cohabitan. Viven juntos con los dolores, ¿no? Esta es una primera afirmación que quiero hacer muy clara. No es que no hay milagros, como algunos sostienen, pero no es que a todo el mundo se le hace milagro y no hay dolor, sino que lo que la Escritura nos enseña es que los milagros cohabitan con los dolores. Yo les confieso que soy uno que quisiera ver con más frecuencia milagros realizados por Dios. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿sí? ¿No es cierto que quisiéramos ver más milagros, verdad? Tanto en mi propia vida, por supuesto, donde yo estoy pidiendo por algunos milagros, como en la vida de otros. Pero ¿saben qué? Voy a decirlos y espero que no se desilusionen. En la realidad no ocurre tanto así como quisiéramos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Con realismo, por favor. Ustedes saben que yo soy un pastor que me gusta ser muy realista. Vemos milagros, sí, pero ¡wow, Señor! Tantos milagros que quisiéramos ver. Yo soy casi seguro que en esta mañana aquí, por cada persona que hay por lo menos un milagro que quisiera ver en su vida. ¿De acuerdo? En su vida, en la de su cónyuge, en la de sus hijos, en la de un ser querido, en su economía, en su salud. Y un milagro por la que quizás llevamos años clamando, Señora, un milagro. Pero muchas veces no ocurre de esa manera, ¿no? Ahora, es muy importante afirmar acá, y esto es enseñanza apostólica, ¿no? Que en el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro donde se nos narra la presencia de milagros extraordinarios, pero también es un libro que está lleno de grandes sufrimientos para los hijos de Dios, ¿no? Y esta es una paradoja, ¿no? Entendemos ese término, es un gran contraste. ¿Cómo así que cohabitan? ¿Cómo así que conviven al mismo tiempo? Tremendos milagros y tremendos sufrimientos. Pero es que la verdad es que la vida es así también. Tu vida y la mía son así también. La verdad es que en la realidad cohabitan el gran poder de Dios, sus grandes milagros, con los grandes sufrimientos. Y a la verdad, la historia de los primeros cristianos que narra el libro de los apóstoles fue sobre todo una historia de dolor. Yo les conté que recientemente el Señor, para mi celebración de 40 años de matrimonio, nos dio el privilegio a mi esposa de pasar unos días en Roma. Era una ciudad que anhelaba conocer por mi pasión, por la historia, por todo lo que significa en el cristianismo, en el desarrollo de la iglesia. Y al estar allí, ¿no es cierto?, evocaba el recuerdo de los miles de mártires que fueron sacrificados en diferentes lugares de Roma y a todo lo largo del imperio. Yo me imagino que oraban porque no los sacrificaban. Yo me imagino que las abuelitas y los sobrinos, los hijos y los padres, unos por otros oraban que no, no a las fieras, no a la cruz. Pero fueron sacrificados, miles y miles en diferentes lugares. Y fue precisamente su valor en medio de eso, su capacidad de elevar himnos de adoración al Señor mientras morían, lo que fue impactando la vida de muchos que terminaron convirtiéndose al cristianismo. Al punto que fue esta la razón por la que el emperador terminó finalmente prohibiendo estos sacrificios. Porque la gente empezó a preguntarse, ¿qué tiene esta gente que adora a Dios de esa manera en medio del dolor? Es el de nuestra historia, es la Biblia, es los hechos de los apóstoles. Fue así. Muchos se salvaron, gloria a Dios, pero miles murieron en el martirio. Ahora, yo sé que muchas personas nos sentimos, me incluyo, desilusionadas, porque no hace Dios los milagros que cada uno desearíamos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A mí me gusta compartir la palabra con realismo. ¿Por qué, Señor, no? ¿Por qué no? Tú lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Y sobre todo, ¿por qué no lo haces como yo quiero? No, yo no te pregunto que lo hagas como tú quieres, sino como yo quiero. Y muchos de nosotros, y lo digo muy seriamente, sentimos momentos de desilusión y momentos en que hasta nuestra fe se sacude porque no vemos respuestas a nuestras oraciones. Pero sin embargo, vuelvo y lo reitero, si miramos con responsabilidad la palabra de Dios, descubriremos que a todo lo largo de la Escritura cohabitan, viven juntas simultáneamente el milagro con el dolor. Y todos sabemos que así también ocurre en nuestras vidas. Y en la vida de la iglesia. Hay días que tenemos motivos para celebrar, ¿verdad? Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, te pedí. ¡Wow! ¡Te alabo, Señor! Y al día siguiente, ¿dónde estás, Señor? ¿Verdad? Así nos pasa. Es parte de la vida. Es la vida real. Ahora, hay un pasaje que a mí me impresiona tremendamente en este sentido que quiero compartir con ustedes. Y es en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Ahí se nos narra cómo el mismo día, al desatarse la persecución de Herodes contra la iglesia, dos de los discípulos vivieron experiencias totalmente distintas, totalmente diferentes, ¿no? En el versículo 2 se nos narra que el rey Herodes mandó matar a espada a Santiago, Jacobo también se conoce, el hermano del Señor. Se desata la persecución. El rey Herodes apresa a varios de los líderes de la iglesia cristiana, de los apóstoles que habían estado con el Señor, y entre ellos apresa a dos, a Jacobo, el hermano mayor de Juan, ¿verdad? Y a Pedro. Y a Jacobo le cortan la cabeza. Y a Pedro le salva milagrosamente. Versículos 6 al 11 es interesantísimo, dice la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que se preocupó hasta para que no se fuera a resfriar, ponte tu abrigo. ¿No? Ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Todo el mismo día, en el mismo capítulo, dos historias totalmente diferentes. Al uno le cortan la cabeza y al otro milagrosamente caen las cadenas de sus manos, se viste, se pone el abrigo, lo saca, la primera guardia no ve nada, la segunda no ve nada. Cuando está en la calle desaparecen y está aquí Pedro liberado milagrosamente. Y a mí me llama la atención que en el versículo 12 de este pasaje dice que la iglesia estaba reunida orando por ellos. Y yo me imagino que la iglesia no oraba diciendo, Señor, a Jacobo que le corten la cabeza. Y a Pedro que hasta el abrigo se ponga para que no se resfríe al salir milagrosamente de la cárcel. Sino que dice que estaban por ellos. ¿Cómo? Como oraríamos tú y yo, que los dos fueran liberados. Pero hubo dos resultados totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y yo me he hecho una pregunta y he querido un día sentarme, me gusta escribir un artículo que se llame El sobrino de Jacobo, donde yo cuente la historia, ¿cómo se sentiría el sobrino de Jacobo en ese momento? ¿Por qué Pedro y no mi tío? ¿O por qué no mi padre? ¿Por qué así? ¿Por qué tú has permitido que en este momento de la historia de la iglesia convivan de alguna manera, de la misma forma, el milagro con el dolor? Y déjenme decirles que lo que quiero enfatizar en esta mañana es que en la vida cristiana real, en tu vida y en la mía, van a convivir continuamente el milagro y el dolor. Y esa realidad va a ocurrir hasta que resucitemos a una realidad nueva, hasta que el Señor venga nuevamente y vivamos en la plenitud del cielo, porque mientras que estemos en esta tierra tendremos aflicción, pero veremos también el poder del Señor. Y entonces, ¿saben qué me toca a mí hacer como pastor, como su pastor? Yo oro con pasión por cada sanidad, por cada dolor, por cada sufrimiento, por cada problema, y dejo en las manos de Dios soberano que Él haga su voluntad, de acuerdo a lo que considera que es lo mejor para la vida de cada quien. Primera cosa, recuérdenlo cuando hablamos de milagros, en la vida del cristiano y de la iglesia cohabitan, viven juntos el milagro y el dolor. La segunda cosa que debemos decir sobre los milagros, que tiene que ver con esto, es que los milagros son actos soberanos de Dios. Actos soberanos de Dios. ¿No? El cojo de nacimiento no tenía realmente la expectativa de ser sanado. ¿No es cierto? Él iba a pedir dinero. Quería obtener dinero para sí mismo o para quienes le colocaban cada día en aquel sitio. Hay otros relatos en el Nuevo Testamento que nos comunican la misma idea, ¿no? A uno de los enfermos que Jesús sanó, el Señor se acerca y le dice, oye, ¿de verdad quieres ser sanado? ¿Recuerdan ese pasaje? Porque era otro limosnero profesional que estaba allí y que como muchos otros le vivía victimizándose, ay, pobrecito yo, ay, no tengo a alguien que me acerque al agua y cuando el ángel viene y mueve el agua yo me quedo. Y vive de una continua victimización, que es la manera muchas veces como vivimos algunos, al punto que el Señor nos tiene que decir, ¿de verdad te quieres sanar? Como quizás en esta mañana nos podría decir algunos de nosotros, ¿realmente quieres ser libre de eso que quieres? ¿Realmente quieres experimentar mi sanidad? ¿Realmente quieres seguir mi método? ¿Realmente quieres seguir mis instrucciones de lo que yo te voy a decir para que puedas experimentar la libertad? ¿O prefieres quedarte en esa actitud lamentándote, victimizándote, que la gente tenga la misericordia de ti? No. Este cojo de nacimiento estaba allí y no tenía la expectativa de ser sanado, sino recibir dinero de los discípulos. Hace algunos años yo asistí a un grupo de universitarios en mi país, en Colombia, y en una ocasión vino para enseñar un hombre santo y genuino, al cual el Señor le había dado el don de orar por los enfermos. ¿No? Ante el anuncio de su visita, hubo una reunión especial donde él iba a enseñar y iba a orar. ¿No? Entraron a la reunión, ahí en el centro de mi ciudad, algunos jóvenes, era al lado de la ciudad universitaria, y entonces había mucho joven marxista y todo, muy incrédulos, y algunos entraron cuando vieron los anuncios con solo la intención de mofarse de los cristianos. Eso pasa, ¿no? Yo lo hice antes de ser cristiano. Entraron con esa intención, vamos a burlarnos de estos cristianitos que dicen que sanidades y que no sé qué, ¿no? Bueno, él enseñó, el predicador, ¿no? Y luego oró por los enfermos. Y al pedir testimonio de sanidad, nadie se había sanado esa noche, con excepción de uno de los que había entrado para burlarse. Eso es una historia real. El único que fue sanado fue él. mis amados, es que Dios es absolutamente para sanar a quien quiere y cuando quiere, de acuerdo a su perfecta voluntad. Nada conseguimos con tratar de manipular a un Dios perfectamente soberano, perfectamente sabio, perfectamente misericordioso, y tratar de exigirle, como yo con terror oigo a algunas personas que hoy le exigen, le dan órdenes a Dios. Te ordeno en el nombre del Señor que hagas, y no sé qué. Yo tiemblo, digo, ay, 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 y si le digo así a mi jefe, ya suel me bota. ¿Qué tal si se lo digo a mi Señor? Dios es soberano, mi amado. Dios conoce nuestros dolores. Dios conoce nuestras limitaciones, nuestras lágrimas. Y de alguna manera, en su voluntad soberana, que no entendemos, las permite con propósitos que muchas veces no entendemos y que tal vez algún día entenderemos. Nada de eso nos quita el anhelo de ser sanados. Nada nos quita eso, el anhelo de ver milagros y hechos prodigiosos. Nada nos quita el que pidamos al Señor y gimamos en nuestra comunidad para que el poder de Dios sea manifestado, para que muchos puedan creer en Él. Pero déjame decirle, quiero ratificarlo en esta mañana, y esto va a sonar un poco fuerte, pero lo voy a decir. Hay ocasiones en que nos bendice con el milagro y hay ocasiones en que nos bendice con el dolor. Recuérdalo. Hay ocasiones. Vivimos en una sociedad hedonista, la sociedad del fan y del placer. ¿Y cómo tenemos que descubrir una nueva dimensión de lo que significa crecer en medio de las pruebas? Porque si tú y yo somos honestos, es en medio de los dolores y las pruebas cuando Dios forja el calibre de nuestro carácter, cuando Dios hace de nosotros realmente hombres y mujeres maduros y dependientes de su gracia y de su gloria en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a recibir con valor y con fuerza tanto el milagro como también la prueba. Que Él nos permita, y quiero enfatizar esta frase, la escribí aquí, que Él nos permita regocijarnos con quien es sanado y hacernos solidario con los que sufren. Esa es la comunidad cristiana, donde nos regocijamos con quien es sanado. Gloria a ti, Señor. Wow, testimonio, ven, di, cuéntanos de las cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida. Wow, me regocijo contigo. Ay, no, pero porque yo no, esto, aquello. Nos regocijamos con el que es bendecido en esa dimensión, pero nos hacemos solidarios con quien recibe la bendición de la prueba y el dolor. Rápidamente, tenemos que ir terminando. Una tercera dimensión, tengo que correr. Los milagros, en tercer lugar, buscan primeramente dar gloria a Jesucristo y afirmar, la fe de los testigos. Porque uno se preguntaría, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿No? No, el texto sigue diciendo que ante la sorpresa de los testigos en este pasaje, Pedro explica el origen del milagro con las siguientes palabras. Dice, pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprenderte en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Los milagros tienen el propósito de darle la gloria a Jesucristo. Esa es su intención. Y sigue diciendo Pedro allí, ¿no es cierto? Pedro quiere dejar bien sentado que el propósito de los milagros es darle gloria a Jesús y añade, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Y termina Pedro afirmando, cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Déjenme decirles algo muy claro. Hoy en día, en muchos casos, no es todos, pero en muchos casos, buscamos los milagros o bien para la vanagloria de la iglesia y sus ministros, o bien simplemente para nuestro beneficio y satisfacción personal. ¿No es cierto? O bien para contar que en mi iglesia pasan milagros y que ese pastor tiene el don y tal, y ven, trae a tu hijo enfermo. Y no lo digo en un sentido peyorativo o crítico. Gloria a Dios, doy al Señor por lo que Él hace en su soberanía en cada lugar y a través de cada ministro. Pero ¿cuánto nos hemos robado la gloria de Dios en ese sentido? ¿O cuánto hemos buscado simplemente nuestro beneficio, nuestro interés, con la mejor motivación? Ahora, si bien el Señor sintió gran misericordia por quienes sufrían y sanó a muchos, el propósito central de los milagros es darle gloria a Él con un fin, con el fin de que al ver su manifestación reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. El evangelista Juan escribió en el capítulo 20 estas palabras. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Los milagros que encontramos en los evangelios no fueron eventos especulativos de un maestro mágico que venía de Oriente para ganar una buena audiencia y mucho dinero. Fue la manifestación del poder de Dios mediante el Señor Jesucristo para que fuéramos tocados nosotros y reconociéramos nuestra naturaleza pecadora y entendiéramos que ese Dios poderoso tenía la capacidad de salvarnos y que al creer en Él podíamos vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida de esperanza. Esos son los propósitos de los milagros. No la vanagloria de nadie, ningún individuo, ni simplemente el hecho de responder a nuestros intereses personales. No sé si tengo tiempo, pero lo voy a mencionar. Hace años, si me permiten una referencia personal, me enfermé severamente. Temíamos con mi familia que iba a morir, con mi esposa, creíamos que tenía un cáncer agudo. Y gemí al Señor, recuerdo, en esos días con todo mi corazón y con toda mi fe para que me sanara. Pero Él no lo hizo cuando yo quería y como yo quería. En alguna medida lo hizo a su tiempo y a la manera de Él. Durante mis largos días de espera, conocí dimensiones de Él y de mí que nunca había conocido antes. Me hizo sensible y solidario con los más débiles y con los que sufren. Me enseñó a buscarlo de una manera diferente. Lo buscaba con lágrimas, de rodillas, con pasión. Cuando finalmente me sanó a su manera, recuerdo que me dijo claramente al oído mientras que oraba, yo no te sano para libertinaje, sino para responsabilidad. Si te cuidas, si aprendes a limitarte, a no hacer todo lo que quieres, sino lo que te es conveniente, vas a estar sano. Pero si por el contrario, no cuidas de tu sueño, tu estrés, tu ejercicio, tu descanso, tu dieta, vas a arruinar la sanidad que te estoy regalando. Y esa realidad que viví en mi experiencia se ha cumplido vez tras vez en mi vida desde entonces. Mi sanidad y mi enfermedad han sido los medios a través de los cuales he podido traer gloria a su nombre con mi trabajo y con mi ministerio y con mi servicio. Y Él es soberano y lo hace a tu tiempo y a su manera. Y su manera siempre es buena, así no lleguemos a entenderlo plenamente. Mi amado, mi amada que estás aquí esta mañana, aparentemente tal vez Dios no ha respondido a tus oraciones. Tal vez te ha dado la bendición del dolor y de la prueba. Tal vez está actuando en tu vida de maneras que tú no conoces, ni sabes, ni entiendes. Y Él te va a mostrar su gloria en su momento y a su tiempo. Y lo que sí estoy seguro, va a utilizar tu experiencia para gloria de su nombre y para que muchos crean, sea que te sana milagrosamente o sea que te fortalece en medio de la prueba, como los cristianos de Roma que alababan a Dios mientras las fieras les devoraban. Y su testimonio cambió al imperio y cambió al mundo. ¿No es verdad que no nos gustó oír este mensaje? Pero es un mensaje apostólico. Y yo lo hago con todo mi corazón, por una razón. Porque el mal entender esto y el mal interpretar esto ha hecho de nuestra fe cristiana una fe torcida, enfermiza, que no nos ha permitido vivir la plenitud de esa comunión y de esa bendición que significa Dios para nuestras vidas. Termino con una cosa más. Cuarto lugar. Los milagros comunican que hay un mundo espiritual donde Dios puede actuar con su poder. Qué tragedia que es vivir en un mundo donde tantos hombres y mujeres no dependen sino de aquellas cosas que pueden percibir con los sentidos, que con toda su inteligencia y toda su capacidad dependen solamente de lo material, de lo que pueden construir, de lo que pueden dominar, de lo que pueden controlar, y que no ven que hay una realidad que está más allá de esos hechos, más allá de los sentidos. Cuando el Señor se manifestó e hizo hechos poderosos, nos estaba comunicando y comunicando al mundo que hay un mundo sobrenatural, un mundo del Espíritu, donde Él tiene el poder de actuar poderosamente, de hacer hechos maravillosos, hechos transformadores. Yo estaba pensando en estos días, y termino con eso, una persona que conozco muy cercana a mí, a quien Dios le ha hecho una serie de milagros recientemente. Increíblemente, le ha hecho una serie de milagros. Y a esa persona le ha costado mucho trabajo aceptar que son milagros que vienen de Dios. Y me he dado cuenta que le ha costado trabajo aceptar por dos razones. La primera, porque es arrogante, porque es autosuficiente, porque le ha creído al mundo inteligente y sabio que son tonterías creer que cosas ocurren en el mundo, lo sobrenatural, que hay un Dios todopoderoso que puede actuar en nuestras vidas. Es su autosuficiencia que no le permite tener la humildad de decir, sí, Dios me está bendiciendo más allá de lo que puedo entender. Pero en segundo lugar, le cuesta trabajo entenderlo porque ha visto una iglesia emocionalista, mercantilista, emotiva, que negocia con el poder de Dios, con los milagros. Y entonces no quiere creer en una realidad porque no se asemeja a lo que esa persona intuye. Es el carácter de un Dios santo, de un Dios justo. Yo oro porque esa persona pueda creerle a Dios. Y yo oro porque tú y yo podamos creerle a Dios que Él puede hacer hechos sobrenaturales y todopoderosos. Pero que Él nos ayude a recibir con las manos extendidas la bendición del milagro cuando Él así lo quiere. Y la bendición de la prueba y del dolor cuando también Él así lo quiere. Con el único propósito, en cualquier caso, de bendecir nuestras vidas y enriquecer nuestra existencia y hacernos dependientes de su gracia. Gracias, Señor. Nos vamos de tu mano, confiados en ti. Y oramos con gratitud en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Una linda semana. El Señor esté con ustedes.